Bueno, buenas noches. Muchas gracias por asistir a esta octava sesión de lo que hemos llamado la Cátedra Bolivariana del Siglo XXI. El día de hoy vamos a dedicarnos al legado bolivariano de Fernando González. El biógrafo de Fernando González, Javier Henao Hidrón, nos relata que dado el amor que el filósofo Fernando González, muy joven, después solo había publicado en realidad un libro, Viaje a pie, no dos, perdón, Pensamientos de un viejo y Viaje a pie, ya profesaba un amor por Bolívar. Entonces nos cuenta Javier Henao Hidrón que Alfonso, el hermano mayor de Fernando González, le sugiere en 1930 que escriba una biografía del Libertador. Le dice el hermano Alonso, ¿por qué no escribes una biografía de Bolívar? Y él le responde, el Libertador es muy interesante, pero yo no soy historiador. Escríbela, le contesta, para el centenario. Con esto ganarás dinero y podrás irte a estudiar a Europa. Yo pienso el asunto y te aviso a Manizales. El 13 de marzo, Fernando le escribía, Bolívar, el hombre de la hamaca, nacerá en estos días. Ya me siento preñado. Porque él necesita otro para poder hablar. Hace un alter ego, Lucas Ochoa. Pero lo que yo les voy a mostrar hoy es que ese libro, siento yo que fue difícil escribirlo. No solamente porque no era historiador, sino porque el método emocional, el que va a pensar Fernando González, le va a causar un problema, y es que la bibliografía sobre Bolívar siempre es muy extensa, y cómo recuperar un Bolívar vivo, de carne y hueso, le va a dar cierta dificultad, pero lo va a lograr. Antes de que analicemos el libro, miremos, por ejemplo, dos críticas que le hicieron a este libro mi Simón Bolívar. La primera es de mi profesor y amigo Juan Guillermo Gómez García, que en el año 2016 escribió un libro que se llama La Carta de Jamaica, Vigencia y Memoria de Bolívar. Este libro ya lo había mencionado en esta cátedra. Este libro es importante porque es el único libro en Colombia, el único, que ha hecho una historiografía de lo que han hecho con la obra de Bolívar después de la muerte de él. Es decir, existen muchas biografías sobre Bolívar, muchas interpretaciones sobre el pensamiento de Bolívar, pero no se había hecho un esfuerzo de revisar 200 años después qué había pasado con la obra de Bolívar en Colombia. En Venezuela sí había estudios de este tipo, pero aquí lo tenemos. Y ya, en la parte que menciona a Fernando González, le da muy duro a Fernando González. Pues yo tuve la oportunidad de entre comillas, reclamarle al profesor Juan Guillermo que era injusto con Fernando González. Y en verdad, yo le echaba bromas porque Juan Guillermo Gómez es discípulo de Rafael Gutiérrez Girardot. Entonces yo tenía la impresión de que los discípulos de Rafael Gutiérrez Girardot o él mismo no querían a Fernando González, siempre le daban muy duro. De hecho, luego pude comprobar que Rafael Gutiérrez Girardot no le da tan duro a Fernando González, le dan más duro sus discípulos. Sobre mi Simón Bolívar, dice el profesor Juan Guillermo Gómez, mi Simón Bolívar, 1930, Fernando González, estamos, abro comillas, en el centro cósmico del disparate. La Colombia intelectual se sacude de la férula doctrinaria neoescolástica de Caro y de Rafael María Carrasquilla. Lo expuso en sus ensayos sobre la doctrina liberal del 95. Para recaer en un nuevo manoteo mental, el método emocional, entre comillas. El método emocional de Fernando González nos entrega un Bolívar emocional, cósmico. Es comprensible, la sociedad que por 5 décadas estuvo como entumecida moral y psíquica y físicamente, queriendo hacer de todo ciudadano y empresario burgués un San Luis Gonzaga, despierta llena de emociones para abrazarse a sus anhelos de infinitud prosaica, abrazar a una mujer, abrazar al libertador. Con ironía lo cita, emocionados, emocionados. Era hora de estar tibio, sentir el sol, los sonidos y el silencio. Yo en la tierra y en la tierra el cosmos. El Bolívar de Fernando González Lucas Ochoa brota de una libreta de apuntes en la que debe palpitar el Simón Bolívar de un filósofo enfermo, quizá de un filósofo místico. Y más adelante, del Bolívar de Samper al de Fernando González transcurre medio siglo, el medio siglo que va del culto romantizado del siglo XIX al culto desromantizado del siglo XX de Bolívar. Va del patetismo convencional al desenfado convencional. Los dos Bolívares son pretextos de una ansiedad nacional insatisfecha, la indagación ensayística en la que se conjura su legado, se invoca su genio y se sacude el medio ambiente. Fernando González escribió un descarado elogio al dictador venezolano Juan Vicente Gómez, mi compadre. Allí hay episodios francamente de nauseabundo machismo. Es decir, en el balance de bolivarianos de 200 años de estudios de Bolívar, Fernando González queda allí muy mal. La otra crítica, que es más benévola, no tan fuerte, es de Carolina Sanín, en un libro reciente que ella escribió sobre Fernando González, que se llama Pasaje de Fernando González, y ella no es tan dura, pero dice cosas parecidas. Dice: mi Simón Bolívar se lee sin un centro aparente, o bien con muchos centros, muchos y potencialmente infinitos, como la obra de quien ha ensartado series de cuentas en un collar o en un rosario, con órbita pero sin núcleo argumental, con desplazamientos en lugar de tramas. Ha hecho de él, en la primera parte del libro, por ejemplo, además que la licencia para proponer lecturas impertinentes y para escribir a veces como si se dirigiera solo a sí mismo, es el caso de las transcripciones más o menos crípticas o quizá algo absurdas de ciertas tablas de valores, de algunas notas de las libretas y de los reiterados pormenores de la superación personal. En mi Simón Bolívar se muestra que la escritura es un organismo que camina, que vive y que no acaba. Así como el autor es alguien más que el autor, alguien más que ya está en él en potencia y debe dejarse atrás, también el libro es más que el libro. Al enunciarse como proyecto, en la simultánea construcción y demolición de la estructura y también en la promesa de un segundo volumen que luego no se escribe y que se supone será la biografía propiamente, es decir, el libro, que este libro era y no fue, la obra declara su finitud, su provisionalidad, su libertad, su posibilidad. Mire que aquí ella no le da tan duro, pero sigue diciendo, hay algunas partes de disparate, de soliloquio, de monólogo. Y evidentemente, volviendo a leer al mi Simón Bolívar para esta sesión, uno encuentra una virtud, y es que cada vez que uno lee este libro parece nuevo. O sea, no es de aquellos libros que uno lee y uno ya siente que lo leyó, sino que cada vez que uno lo lee da la sensación de que es nuevo. Y Carolina Sanín da una pista, es que ese libro es circular. Ese libro no tiene, digamos, una lógica dialéctica secuencial, sino que ese libro es una búsqueda, un movimiento. Y Fernando González fue auténtico en su escritura y mostró ese movimiento. Entonces vamos a ver el libro en cuestión y luego vamos a contar la historia de por qué el libro no cumplió toda la promesa, porque la biografía de Simón Bolívar no quedó escrita, quedó anunciada para un segundo volumen que no fue escrito. Y escribió otro texto muy pequeño que está inédito, que reposa en los archivos de otra parte. Y ese libro no es Mi Simón Bolívar II, es otra cosa. Pero más adelante vamos a ver. Entonces usted encuentra Mi Simón Bolívar. Si usted es bolivariano clásico, me imagino en el 30, no existían las biografías canónicas de Bolívar. Por ejemplo, estaban las del italiano Mancini, pero no había llegado la biografía del alemán Gerhard Mazur, que es del año 46, y mucho menos las biografías profesionales nuevas. Un poco la virtud de Fernando González es que rescata un Bolívar muy vital, muy de carne y hueso, muy parecido al de García Márquez, muy liberado de toda el ropaje conservador que le habían impuesto a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, para 1930, el Bolívar que había en Colombia era el Bolívar de los conservadores. No era el Bolívar ni revolucionario, ni el Bolívar liberador, no, era el Bolívar que construyeron los godos. Por eso el Bolívar que presenta Fernando González se anticipa al Bolívar de García Márquez de una manera muy asombrosa. Entonces este libro está estructurado, es un juego que muchos bolivarianos clásicos no entendían. Por ejemplo, en el caso mío, yo empecé a leer este libro muy joven, fue uno de los primeros, mi amigo bibliotecólogo Luis Emiro Álvarez. En el año 96, 97 me pasó el ejemplar. Yo estaba recién empezando los estudios sobre Bolívar. Recién había leído El General en su Laberinto, la biografía de Gerard Mazur, que esa es fantástica. Y yo no había leído a Fernando González y me pasa a mi Simón Bolívar. Y efectivamente, la mitad del libro uno no entiende por qué no aparece Bolívar, sino que es Lucas Ochoa, el alter ego de Fernando González, tratando de superarse a sí mismo y tratando de buscar un ideal. Entonces, los que no hemos leído en ese momento, los que no habíamos leído a Fernando González, como que pasamos de afán a eso para ver cuándo aparece el Libertador. Y efectivamente aparece el Libertador en la segunda parte, pero uno pierde de vista la riqueza de la. Entonces, la primera parte es Lucas Ochoa, el alter ego de Fernando González, en su búsqueda emocional, en su búsqueda filosófica para dominarse a sí mismo, para encontrarse. La segunda parte es la que, digamos, ofrece mayor información sobre Bolívar. La segunda parte dice el que la escribe Lucas Ochoa. O sea, la primera son las libretas que Fernando González le roba a Lucas Ochoa. La segunda parte ya es Bolívar propiamente, pero sigue siendo el diario de Lucas Ochoa. Y empieza ya una exposición clásica de Bolívar, es decir, empieza a hablar de él y transcribe los textos principales de Bolívar, el Manifiesto de Cartagena, el Discurso de Angostura, perdón, primero el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, el Discurso de Angostura, y hace sus reflexiones novedosas sobre Bolívar. Entonces ahí el autor se vuelve tradicional y vuelve a transcribir. Y termina con un ensayo muy interesante para los historiadores, que es el hombre que se documenta de dónde sacó las fuentes Fernando González. Pero vamos a ver cómo es el tanteo inicial que se puede. En la primera parte hay un párrafo donde está uno pudiera decir, el nerviosismo o el intento, como tratando de acercarse. Dice así, aparece el Libertador, dice Fernando González, tal como queda descrito era el ambiente psíquico de Lucas Ochoa en enero de 1930, cuando apareció en él la obsesión del Libertador Simón Bolívar y apareció en mí la idea de este libro. Una mañana de sol, después de algún tiempo de no verlo, me dijo que tenía grandes noticias para comunicarme, noticias anímicas, añadió. Pues nosotros, hijos de los libros, no tenemos sino noticias psíquicas. A este nervioso hijo del libro hay que agarrarlo cuando hace el sol y no hay vapor de agua en la atmósfera. Entonces dice él, mi Atman es cósmico. Inmediatamente nos pusimos en camino hacia la quebrada de la Sebastiana, muy rumorosa, que se despeña desde el Alto de las Palmas hasta el río Medellín. Por el camino nada quiso comunicarme. Hablaba muy preocupado acerca del dinero. Dice Lucas Ochoa, según Fernando González, a los 35 años, el intelectual necesita mucho dinero para realizar su mente. Estoy cansado de viajar alrededor de mí mismo, limitado por el cerco de mis prejuicios, limitado por las cimas que enmarcan este valle. Y más adelante. Y ahora no me interesa sino el libertador. Desde hace algunos días estoy sentado a su puerta y no lo abandonaré hasta que me entregue toda su grandeza, el secreto de su actividad. Hasta hoy estuve equivocado en la aplicación de mi método. Creaba yo el personaje y resulta que éste debe ser real, independiente de nosotros, para asimilarnos su belleza. Primero fue Bolaños, luego Jacinto y después Elías. Eran personajes creados por mí y por lo tanto solo tenían lo mío. Pero claro está que en el método emocional, los objetos que han de servirnos para nuestro acrecentamiento deben ser completamente objetivos. La belleza o energía está regada en el universo y podemos asimilarla. Ahora mi solo deseo y mi finalidad única son realizar en mí, vivirlo a Simón Bolívar. Pero necesito mucho dinero porque mi héroe era inquieto y para revivirlo es preciso recorrer todo el lote americano que le sirvió de escenario. Necesito bañarme en los arroyos de las vecindades de Caracas, en el lago de Valencia, en donde lo hizo pasar su niñez el preceptor, recorrer el Orinoco y sus llanuras. En fin. Más adelante, después de meditar un rato, se me ocurrió lo siguiente. El próximo 17 de diciembre hará un siglo que murió el Libertador. Con una biografía suya, te enriquecerías, Lucas. Para realizarlo necesito dinero suficiente. Pues entonces yo escribiré tu biografía, o sea, Fernando González va a escribir la biografía de Lucas Ochoa, y tú escribes la historia del hombre que se documenta sobre el Libertador Simón Bolívar. El libro se venderá. Pues tú eres interesante, Lucas, eres el tipo de las nimiedades trascendentales. Será la primera parte de la obra y con ella reuniremos el dinero para poder viajar y asimilarte al caraqueño. Si le creemos al autor, esto no es un artificio literario, es la crisis individual, es el momento, porque él empieza a escribir un libro sobre Bolívar. Y lo que está haciendo es una toma de conciencia de un hombre de 35 años que se está debatiendo en que quiere escribir un libro, pero para escribir la obra de Bolívar, dice él, habría que ir a Caracas, conocer el Orinoco, cruzar los Andes para que el libro fuera auténtico. Entonces, más bien, hace un diálogo con su alter ego. El alter ego El Fernando González va a escribir la biografía de Lucas Ochoa y Lucas Ochoa va a escribir cómo se documenta un hombre para hacer la biografía de Bolívar. Entonces, toda la primera parte del libro es ese ir existencial de Lucas Ochoa y en la segunda parte comienza propiamente un tratado sobre Simón Bolívar. Para los que se quieren acercar a la obra de Bolívar por primera vez, allí encuentran un muy buen análisis. Pero antes de ir a las conclusiones de eso, yo quisiera mejor proponerles hoy verle los detalles de cómo escribió el libro, que él da unas claves en la última parte que se llama El hombre que se documenta. ¿Cómo hace Fernando González para escribir un libro de Simón Bolívar en esa época? Y dice, como pocos autores lo hacen, confiesa cuáles son sus fuentes. Dice: 33 volúmenes grandes de O'Leary, los que vimos esta semana con uno de los asistentes que tiene esa obra, muy pocas personas tienen hoy día esa obra publicada en Venezuela. O'Leary, recuerden, fue un edecán de Bolívar y fue el historiador que recopiló todas sus cartas y escribió en dos tomos su primera biografía. Pero esos tomos son, o sea, es decir, uno necesita una vida para leerse todo eso completo, es muy grande. Entonces, dice Fernando González, 33 volúmenes grandes de O'Leary, varios papeles de Bolívar, la historia de la Gran Colombia en cuatro tomos por José Manuel Restrepo, muy difícil de leer. Discursos y proclamas, el diario de Bucaramanga de por Luis Perú de la Croix, críticas a este diario, memorias del general Tomás Cipriano de Mosquera, las obras de Croix Holstein y de Jerónimo Espejo, el Bolívar de Mancini, de Beaucaire, de Marius, panegíricos, memorias de los generales, estudios especiales sobre Bolívar, guerrero, pensador, político, constituyente de patrias, diplomático, documentos acerca de la creación de Bolivia, 320 volúmenes y varias crónicas viejas, periódicos antiguos, 40 retratos, autógrafos, 15 mapas de Sudamérica y sus fracciones. Todo está aquí, al frente de Lucas Ochoa, quien se le araña en medio de su tela. Bolívar está informe aún, su vida y recuerdos están dispersos por la inmensa tierra que recorrió luchando por la gloria de la independencia, de formar hombres libres que lo aclamaran. Entonces mire que usted lo que ve aquí es un hombre que no es historiador, con un temor enfrentado a una montaña de libros, que no es fácil. La historia de Colombia de José Manuel Restrepo, que tuvo Bolívar la oportunidad de leer algunos fragmentos, es pesado porque es un formato del siglo XIX muy difícil de leer. Las de Oleri ya lo mencioné. Y sospecho yo que de los dos tomos de Oleri y del diario Bucaramanga es que retoma básicamente todo Fernando González y con una muy buena intuición y análisis psicológico saca sus conclusiones. Pero es decir, conociendo al Fernando González de viaje a pie, el caminante, no lo veo yo sentado con esa montaña de libros, desesperado con el formato del siglo XIX y él queriendo conocer al Bolívar palpitante. Creo que debió sufrir con todas estas fuentes. ¿Qué soledad es este hombre, su acción, sus impulsos de gloria, Bolívar, percibida auditivamente, pero no tuvo un solo amigo, hombres a quienes lo ascendieran? Más adelante, en El hombre que se documenta, no encuentro nada formado definitivo en mi inteligencia acerca de Bolívar, confiesa. Hay en ella como en el taller del pobre escultor cuyos enseres fui a depositar hoy en un juicio ejecutivo, trozos de Simón Bolívar, cabezas, troncos, piernas, brazos. El escultor que lleva una solapa medalla de santos y tiene cara larga, ojos bajos y temblorosos y los dientes podridos en las junturas, mientras jugaba con la cadena de su reloj me dijo: ojalá que la honorable asamblea aconseje a los pueblos que erijan estatuas del libertador en las plazas públicas, así podré vender estas y podré irme a Barcelona a terminar mi formación artística. Se va a cumplir 100 años desde que se murió Simón Bolívar, y yo también encuentro en mi cabeza pedazos de informes de su gran personalidad, y espero venderlos para ir a acabar la formación de mi corazón en otra parte, para ir a refrescar mis ideas morales en París. Es eso, eso es. No pudiste hacernos hombres, somos gente mísera que aspiramos a emigrar, explotando tu nombre. Así te han explotado los gobiernos, en contratos con escultores extranjeros, las casas editoriales al publicar el Bolívar íntimo, el Bolívar secreto, con cubiertas llenas de flores, de mujeres desnudas y con un retrato tuyo en que pareces un guerrillero visco. Los habitantes de la Gran Colombia te venden a los jóvenes perversos en calidad de hormón, cautelosamente, como se expanden los ingredientes contra la enfermedad del amor venal. Es decir, En la escritura de este propio libro está la crítica de los que escriben libros sobre Bolívar, y no es que lo traicionen, sino que no lo presentan, lo utilizan. El Bolívar íntimo, el Bolívar, todavía hoy usted encuentra en las librerías las mujeres de Bolívar, el Bolívar secreto, el Bolívar privado. Pero Fernando González no quería hacer lo mismo. Dice más adelante: biografía y la vida no se debe escribir sino vivir. O sea, miren ese solo detalle. Él quiere irse a conocer las llanuras por donde estuvo Bolívar y está escribiendo su biografía. A mí no me importa Simón Bolívar sino como un estímulo para sentirme más vivo, para absorber más energía, porque yo soy también una gota de conciencia. ¿Qué me importa ser un espejo y devolver la imagen muerta llena de flechas? Quiero sentirlo vivo a mi lado. Me interesa este hombre que vivió al aire libre, que nadó en el Orinoco, en el Apure, en todos los ríos de Sudamérica, que vivió una vida con ritmo acelerado, voluntarioso, el hombre que más ha montado a caballo y que más se ha mecido en hamacas. Esto último revela la influencia en mí de los yanquis, para quienes todo es lo más, la mujer más gorda, el hombre más flaco del mundo. Pues bien, nosotros los suramericanos, señores yanquis, tenemos el hombre que más ha montado a caballo. Y más adelante, en su pelea con las fuentes: me vine solo, a una finca. Traje únicamente a los generales Perú de la Croix, el diario Bucaramanga, y Daniel Florencio Leri, sus dos evangelistas. O sea, ella reconoce que de toda esa montaña solo dejó Oleri y Perú de la Croix, diario Bucaramanga, que tiene él su lógica. Casi no subo la pendiente con una gran maleta en que venían el diario Bucaramanga y 33 tomos de Oleri. En ellos está el hombre pequeño de levita azul, con gorra de campaña y montado en una mula. Este hombre de la mula fue y es un extranjero entre los suramericanos, pero no entre los ríos, montañas, llanuras y aires del continente triangular. Los dos generales son extranjeros, uno inglés y otro francés, y mi mente es extranjera. Somos tres que no decimos una mentira, historiadores dignos de quien amaba sobre todo la verdad. Entonces, al final del libro, si el lector tiene paciencia, descubre la dificultad de escribir propiamente este libro. Además, porque solo tiene unas fuentes primarias que son las cartas que él recogió Leri y el diario Bucaramanga, que el diario Bucaramanga solo habla de la estancia de Bolívar en Bucaramanga en el año 1828. O sea, tiene unas punzadas, tiene unos datos de Bolívar, pero toda la historiografía que se va a escribir posterior no la tiene. Que incluso 10 años después, Fernando González va a escribir otro libro más polémico aún, que es sobre Santander. Y no logra sino escribir la mitad de la vida de Santander, porque todavía no tiene las condiciones, ni tenía el momento, la calma para escribir toda la biografía completa de Santander. Sin embargo, con su gran intuición psicológica y análisis, va a develar a Santander. Pero bueno, ese es otro tema, 10 años después. Y el bolivariano clásico se extasía escuchando ya la parte que menciona sobre Bolívar, pero esta es la parte que historiadores o académicos más serios le cobran a Fernando González, porque en vez de empezar a hablar de Bolívar, dice que él se inventó un método. Y miren el talante del método, dice: aquí tenéis, señores, decía yo en una conferencia que dicté, el centro cósmico, fundación mía, a poco de haber descubierto el metro psíquico. Yo creo que ya un Arciniegas, un Gutiérrez Girardot, ya ahí dejaban el libro de lado, los historiadores tradicionales. Aquí tenéis mi aporte a la ciencia que no enamora. Me permití leernos mis 2 meses de intuiciones, o sea, la mitad del libro son intuiciones, son diarios, para hacer comprensible esta exposición, pues se trata aquí de sutilezas, de alturas a donde solo trepan las inteligencias prensiles. Reina en estas alturas el sentimiento, que es el supremo saber. El metro psíquico sirve para medir a los hombres, para clasificarlos en la escala que se eleva desde la masa amorfa hasta los alrededores de Dios. Hace tiempo que yo sufría con ciertas preguntas de mis compatriotas. ¿Cuál es el más grande del general Vázquez Cobo y el general Berrío? El metro tiene 7 grados de conciencia de conciencia, a saber, orgánica, familiar, cívica, patriótica, continental, terrena y cósmica. 7 grados viables para todos, netos. Pero en realidad existen muchos matices y puede suceder que un hombre que vive esencialmente en el primer grado tenga instantes en planos superiores. Yo me limito a ofrecerlo las bases, sin oponerme a que el metro sea perfeccionado por mis continuadores. Será muy posible agregar grados y subgrados, conciencia de club, revolucionaria, de tranvía. Vamos, señores, a medir, a clasificar como un ejemplo del modus operandi a los actuales candidatos a la presidencia de la República y a las conciencias superiores de América. A continuación hice la mensura del general Vázquez Cobo, del poeta Valencia, del señor Leguía, del licenciado Portes Gil, de Juan Vicente Gómez, del presidente Siles. A propósito, Vázquez Cobo resultó por debajo del metro, inasible. ¿Saben que meterse con este personaje en esa época ya era una afrenta a toda la política intelectual colombiana? La concurrencia estaba frenética ante el espectáculo de almas desnudas que chapalean al contacto del instrumento. Cuando perfeccioné mi instrumento, señores, me apresuré a comunicarlo a la viuda Wilson, al profesor Red. De aquella recibí la siguiente carta: el metro, señores, sirve para medir a los pueblos, América no tiene santos porque su mensura no da conciencia cósmica. El grande hombre no resulta sino en grandes pueblos. Es una florescencia y necesita de tiempo y disciplina racial. Bolívar, por ejemplo, era español. Su grandeza hay que buscarla en la vieja raza vasca. Los pueblos se pueden clasificar por el grado de conciencia a que ha llegado la mayoría de sus habitantes. El tipo propio de Sudamérica es el mulato y no puede suministrar aún sino conciencias orgánicas. A lo sumo, conciencias de montoneras errantes y dispersas. Los activos, el hombre cósmico, tienen arraigados los conceptos de patria, continente, propiedad ajeno. La mayor perfección está en la conciencia cósmica. De ahí que los activos por esencia, como Bolívar, los aplaste su misma obra, pues toda acción es por sí misma ilusoria, fenomónica y no satisface. ¿Cuál hombre activo no muerto en la tristeza? Ya con este tipo de lucubraciones filosóficas o juegos o ironías, el estudioso tradicional de Bolívar ya está desesperado, ya deja el libro del lado. Pero él termina, y creo yo, para terminar pues con esta pequeña lectura de fragmentos del libro, que Fernando González sí rescata en Colombia un Bolívar que se nos habían robado. O sea, el Bolívar humano no fue el... O sea, sí es García Márquez, definitivamente en 1989, el que nos vuelve un Bolívar más humano. Pero 59 años atrás, Fernando González ya lo había dicho. Dice Fernando González, cuando termina pues todo su metro psíquico y de analizar estas fuentes, va concluyendo: fue Bolívar el que luchó durante 47 años, 4 meses y 24 días para libertarse de las trabas que impiden ascender y por liberar todo un continente y toda la humanidad. La lucha con España fue para él un medio, quería verdaderamente libertad espiritual, mejoramiento. Más adelante, queda probado que Simón Bolívar dirigía las fuerzas sociales y percibía el futuro, el pasado y el presente de su tierra, por tener un alto grado de conciencia. Solo así se pueden explicar su vida y su obra. Y más adelante, porque hay un detalle muy... es una provocación. El libro está dedicado al mayor Santander y al general Páez. Y termina: ¿cuán fácil medir al general Páez? Cuando en 1825 le escribió a Bolívar ofreciéndole una corona, le decía: aquí no se puede montar una república. Montar era el hombre inocente, la caballería llanera. Yo tengo una gran debilidad por el general Páez, era como un niño. Toda Nueva Granada es Santander y toda Venezuela es Páez. Y así termina la segunda parte, que es realmente la que trata sobre Bolívar. Pero si usted es riguroso, esta segunda parte es la más difícil, o no la más difícil, sino que es los comentarios a la obra escrita de Bolívar. Y tiene unos destellos De la vitalidad y la frescura con que escribe Fernando González. Pero en realidad el Fernando González que siempre hemos leído es el de Lucas Ochoa y es el del hombre que se documenta. Todavía no, es decir, Fernando González no tuvo los instrumentos ni los métodos para hacer una biografía tradicional de Bolívar como él quería. Y efectivamente la biografía quedó anunciada, pero nunca se escribió. Aún así, mi Simón Bolívar es, como mencionaba Nietzsche, son de los, o Kafka, son aquellos libros que a uno no lo dejan tranquilo. Es un libro estremecedor y que cada vez que uno lo vuelve a leer es en verdad como si fuera nuevo. Vamos a ver qué pasa luego. Fernando González presenta así su proyecto, dice: este es mi primer volumen, mi Simón Bolívar. Contendrá, además de la biografía de Lucas Ochoa, la primera parte del libro, una segunda parte, ensayo de la mensura de Bolívar, de la que acabo de leer las conclusiones, y un capítulo, la tercera parte, el hombre que se documenta, como ya lo acabamos de exponer. Esto último es preciso para conocer el proceso psicológico. En el segundo volumen, que no se va a escribir, anuncia Fernando González, estará la biografía del Libertador. Un hecho muy curioso en la vida de Fernando González es que perdón aquí, ya lo dañé, este segundo volumen anunciado como la biografía del Libertador nunca se va a realizar. Tan solo en sus archivos que están en esta casa se encuentra un manuscrito titulado Mi Simón Bolívar, segundo volumen. Una anécdota es que Gustavo Restrepo, que es un que es el creador de esta, no de esta casa, sino de este proyecto y de la página Otra Parte, yo tenía mucha curiosidad por leer Mi Simón Bolívar 2. Él me dice, no, pero es que no hay tal, no es un panfleto siquiera, es unas cuartillas que él dejó como, y todavía eso no es. Luego tuve la oportunidad de leerlo antes de irme para Venezuela y encontramos lo siguiente, ya él publicó unos fragmentos. Se encontrará en sus archivos un manuscrito titulado Mi Simón Bolívar, segundo volumen, pero que era totalmente lo que estaba previsto. Observemos la explicación que dio Fernando González sobre el hecho de no haber realizado el segundo volumen. En la revista Antioquia, Fernando González da las pistas. Dice, algún lector preguntará por qué entonces no hemos terminado Mi Simón Bolívar. En este caso ha intervenido una maliciosa ley psicológica que pocos conocen. Muchos autores apenas terminan su obra, mueren. Está probado o no que la muerte depende del ánimo. Así pues, al dejar inconcluso Mi Simón Bolívar ha sido por malicia. Lo hemos puesto esa trampa a la muerte. Aún no podemos morir. Repite toda nuestra conciencia. Vivimos en la conciencia de no poder morir. Cierro comillas. Las palabras anteriores son contundentes. La gran pasión que sintió Fernando González durante su vida por Bolívar es la indicación más evidente para comprender que la explicación que acabamos de leer era honesta y era una confesión. Basta mirar sus últimas obras, una de sus últimas obras, el libro de los viajes y las presencias, cuando ya nuestro filósofo está anciano, vive sus últimos días y vuelve a emerger la presencia de Bolívar, de igual forma conmovedora, donde la gran agitación íntima que siempre se derivó del ser Bolívar siguió en la más alta vitalidad. De tal manera que la respuesta, el dejar inconcluso Mi Simón Bolívar, ha sido por malicia. Le hemos puesto una trampa a la muerte. Eso era literal. Ya la Casa Museo Otra Parte, pues la página Otra Parte publicó un fragmento de Mi Simón Bolívar 2, que se los traje. Es poco media carta. Creo que no sé por qué los editores no han querido, cuando publican Mi Simón Bolívar, deberían de poner esta epílogo, porque me parece muy bello, porque aquí reconoce y confiesa la dificultad de crear este libro. Dice Mi Simón Bolívar 2, fragmentos. Querido Fernando González, es Lucas Ochoa escribiéndole una carta a Fernando González. Para mí los seres son universidades, los conozco y así me conozco a mí mismo. Simón Bolívar es universidad, es el único sentido que pueden tener los seres. Por eso yo, teologucho, no puedo ser el biógrafo que buscas. Al biografiar a Bolívar, yo trato de mí mismo. En su niñez, busco ayuda para percibir el sentido cósmico de la mía. Simón Rodríguez, su maestro, me interesa porque así revivo y asimilo las fuerzas que hay en mis maestros, hermana Belén, Clímaco Palau, el que tenía gruesos bueyes, bigotes de tres colores, ahumados por hermosos y torrenciales chorros de humo. Cuán universitario era cuando fumaba. Ahí en sus bigotes, entre las nubes, comprendí la belleza de las manifestaciones del soplo de Dios, porque indudablemente Dios hizo un muñeco y lo insufló, y cuando ese vaho se manifiesta sinceramente en formas o en actos, ahí me tienes. Es entonces cuando se puede decir, yo lo vi. ¿A quién? Al que tiene los ojos risueños y entornados. Ahí me tienes. ¿Qué va la biografía mía de Bolívar? O sea, Lucas Ochoa reaccionando durante los años 29, 30 y 31. ¿Y en qué tomó como universidad a Simón Bolívar, uno a quien le emanaba la fuerza vital? Porque, por ejemplo, yo creo que uno nace rey o gobernador o alcalde, y si cuando lo nombran no hacen sino confirmar los decretos de la vida, si nombran a uno que no haya nacido para eso, hay error político. Va pues el libro, segundo volumen, tal como me lo dictó mi espíritu, con los mismos terminachos en la misma forma, diferente a como lo esperas. Tú y lo esperan mis admiradores. ¿A mí qué me importan mis admiradores? Yo los hago y ellos no me hacen a mí. Que me sigan, yo no los sigo. Que reciban mi luz. Yo soy un teologucho y no me importa que me admiren. Me sobra con mi propia admiración y esa es la que busco. Van pues los pensamientos y ensayos que he escrito mientras estudio a Bolívar. Unos días hablaré de él y otros no. Pues no nací para admirar a un solo ser. Estoy demasiado ocupado conmigo para dedicarme a admirador. Sabe que no me importa Bolívar, me importo yo. Él es un índice que se dirige a mí. No me escribas pues que el libro debe ser así o de tal modo. A Elías el profeta lo cogía el espíritu y se lo llevaba por los aires y lo dejaba caer en montes o valles. Por eso era profeta, porque se dejaba llevar por su espíritu y cualquiera que sea obediente será llevado en un carro de fuego a las altas regiones en donde no hay mentira. Así, si yo atendiera a los lectores e hiciera lo que ellos esperan, me mentiría a mí mismo. Síganme, y el que no quiera seguirme, vuélvase, que yo no me he casado con ninguno, ni tengo que llevar a cuestas cadáveres ni admiradores. Que el libro sea bella edición para verme en forma amable, y el día en que vaya a morir diré, ¿qué? Yo dije lo que me mostraste, yo no mentí, yo me autoexpresé. Cuando sentí en verdad que alguien era perverso, dije, hijo de puta, y cuando vi santidades, balbucía poemas infantiles. Habrá un tercer volumen, muy tuyo, Lucas Ochoa. Ese es el fragmento de Mi Simón Bolívar II, lo cual no era la biografía anunciada, nunca escrita de Bolívar. Lo que quería Fernando González era irse para Venezuela, pero antes de irse escribe este texto y se va para Bogotá, Manizales y Medellín y empieza a dar unas conferencias sobre Simón Bolívar. Finalmente, una de sus sobrinas escribe un libro que se llama Buhonero del Espíritu. Va dando conferencias sobre Bolívar. En septiembre inicia su viaje a la Tierra del Libertador. Fernando González le pregunta a Lucas Ochoa: Luquitas, querido Luquitas, ¿cuándo comienzas tu segundo volumen? Han pasado 4 meses. Y Lucas responde: Mi alma es ahora un enredo. No dije que iría al Orinoco en una mula mecida y patifina. Yo no quiero escribir El Libertador en mi casa entre libros. ¿Quieres que escriba El Libertador aquí sentado, imaginando Caracas, los valles del Aragua, San Mateo, los Andes de Mérida, las llanuras del Orinoco, Apure y Casanare, los Andes colombianos, el Ecuador, Perú, Bolivia? Es verdad que soy un filósofo de los mulatos imaginativos, pero deseo abandonar el vicio solitario de la imaginación filosófica. ¿Quieres así que yo escriba mi segundo volumen sin ir a Venezuela a saludar al general Juan Vicente Gómez? No, yo quiero parir de verdad en Venezuela. La trampa de la muerte ya se había iniciado. La biografía de Bolívar se queda sin escribir. Cuando pudo, Fernando González se fue para Venezuela y se dedicaría a un estudio psicológico sobre esta nación y un polémico retrato sobre Juan Vicente Gómez, que es mi compadre. Entonces, la biografía de Bolívar no queda escrita, pero a mi juicio el libro que sigue es tremendamente... Es decir, si mi Simón Bolívar es el escritor que está aquí encerrado, lleno de libros, preocupado, ya mi compadre es un hombre que salió a conocer Venezuela y disfruta en realidad haciendo el retrato psicológico de Juan Vicente Gómez. ¿Saben ustedes que Juan Vicente Gómez fue un político venezolano, pues un dictador, y Fernando González logra retratar el alma venezolana y cómo el caudillismo venezolano era tan fuerte? Incluso yo retomé algunos de esos pasajes para explicar a Hugo Chávez, y Juan Vicente Gómez no es querido en Venezuela, tampoco es querido en Colombia. Creo yo que es el libro menos leído y valorado de Fernando González, pero creo que allí... Si yo fuera un editor, no digo que sea un editor exitoso, yo publicaría Mi Simón Bolívar al lado de mi compadre para comprender el camino y el viaje que él quería hacer. Es decir, él se fue a buscar a Bolívar, pero ya va a analizar el presente y va a hacer un retrato psicológico de los hijos de Bolívar y de los dictadores que quedaron después de Bolívar y su ímpetu y sus defectos. Es decir, el retrato de Juan Vicente Gómez, mi compadre, que termina siendo compadre de Fernando González, es un retrato sin miramientos, no es un elogio ni es una crítica, es un retrato de Sudamérica y de Venezuela. Entonces, mi Simón Bolívar, aunque no se escribió mi Simón Bolívar II, la biografía de Bolívar está escrita en mi compadre, que creo yo que es un cuadro sociológico impresionante de Venezuela, del caudillismo en América Latina, que tiene mucho más valor que las monografías aquellas repetitivas sobre Bolívar, que siempre repiten lo mismo. Entonces, para que pasemos a la conversación, yo los invito a que lean mi Simón Bolívar, pero que inmediatamente lean mi compadre, para que vean el aire fresco y cómo un escritor se libera y por fin escribe lo que quería hacer y hace la biografía de Juan Vicente Gómez. Es una biografía donde el escritor pudo hacer biógrafo, pero biógrafo de la vida misma, no biógrafos de papeles, que es lo que hemos querido en estos procesos de la cátedra bolivariana, y es que Bolívar no es un dato, un orden de fechas y de batallas, sino que fue un movimiento que logró poner a temblar un continente y que todavía tiene mucho que decirnos. Si alguien mostró que Bolívar no era un dato, ni una fecha, ni una cronología, fue Fernando González y lo hizo en 1930. Ya eso es una proeza, así su libro no haya sido completo. Pero ese ser incompleto o ese no ser completo de ese libro es una de sus ventajas. Ese libro, Mi Simón Bolívar, está vivo y vale la pena volverlo a leer. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a los comentarios. No sé qué preguntas tienen. Aportes. Esto es muy difícil.
Bueno, buenas noches. Indudablemente la parte final, yo venía armado para discutir sobre ese tema. Vamos a ver fechas. Fernando González, muchas personas piensan que le prohibieron viaje a pie. Y eso piensan, y varios de mis amigos y estudiosos piensan que ese libro prohibido de Fernando González es viaje a pie. Y no es cierto. Prohibido por la iglesia, por las autoridades. Fernando González se da la dicha de tener cuatro libros prohibidos, de los que públicamente se sabe que están prohibidos. El primer libro prohibido fue mi tesis. Ese libro, aunque lo graduaron como abogado, ese libro era prohibido conocerlo. Tuvieron que hacer varias mañas para que la gente conociera su trabajo de grado, el derecho no debe ser. Manuel José Caicedo, 1921, ¿cierto? 20, por allá. El segundo libro prohibido, sí, públicamente, y es famoso por el papelito que uno encuentra de la prohibición, es Viaje a pie. Nuevamente lo prohíbe Manuel José Caicedo, ¿sí? El tercer libro prohibido es Mi compadre. Aunque ellos tuvieron cierto buen nivel de amistad, Juan Vicente no se tragó a Fernando. No sé si es cierto, pero en Venezuela, parte de la publicación de los libros sobre Mi compadre que llegaron a Venezuela se recogieron. ¿Sí? Eso no hay, que no hay un documento que diga que están prohibidos, pero sí. Y aún en Colombia tampoco gustó mucho. Es el tercer menos le digo, casi que puede decirse que lo editaron y casi puedo decir que no lo vendieron o casi que no se divulgó, ¿sí? Solamente la edición de Vedut, después de muchos años que se hizo, sabiendo lo que había pasado, eso. Pero tampoco se leyó, ¿sí? Luego digo una cosa pequeña de Juan Vicente Gómez. El cuarto libro prohibido es El hermafrodita dormido. Ese libro de la prohibición del hermafrodita dormido es muy interesante porque tuvo que intervenir su suegro embajador y otras personas cuando la policía política de Benito Mussolini, periodista, se dio cuenta que Fernando en sus paseos por Italia estaba escribiendo cosas, él no dejaba, no ocultaba sus notas en la libreta. Parece ser que la policía política de Italia en ese momento entra donde él vive y lee las cartas o lee los documentos y le dicen: joven, grato fue no tenerlos aquí en Italia, pero tiene unos días para que se vaya. O sea, El hermafrodita dormido también es un libro prohibido, ¿sí? O sea, son cuatro los libros prohibidos de Fernando González. Los comentarios es que hay otros por allá, pero la última parte de del libro de Simón Bolívar, que es cómo se documenta, sí, Fernando González escribió Viaje a pie en los primeros meses de 1929, con el hermano y otras personas mandaron el texto a París cerca de final de año 1929 en Letras Libres, una editorial de París, se publicó, se trajo a Colombia, en el 30 se repartió, se leyó y se prohibió, ¿sí? Luego Fernando González en esos días se va para Venezuela a conocer, a documentarse. Eso fue lo que, además de conocer a Juan Vicente de Gómez, él se va a documentar, ¿sí? Y en esa documentación es donde sale todas estas cosas de la publicación de Simón Bolívar. Luego, a los pocos meses, él se va para Génova, Italia. Allá aparecen muchas cosas, sus paseos por casi toda Italia mirando el arte. Viene el incidente con el señor Mussolini, luego el gobierno lo traslada a Marsella y en Marsella ejerce como cónsul y luego, no sé si en el 34 o en el 35, regresa a Colombia. Ese es el primer periplo que hace. Pero lo interesante es que la documentación, de cómo se documenta, yo creo que la parte más valiosa es ese tercero, en mi opinión, es el tercer parte, porque es muy difícil. Son tres extranjeros, él es el cuarto extranjero que está metido ahí: Mazzini, Oleri y De la Croix. Y él no niega que es el extranjero. Piensa, o sea, él en un momento todavía no era, Fernando no se consideraba vasco, como después de cuando en la segunda vez que es cónsul, que va a Rotterdam y luego va al Bilbao, conoce mucho sobre el país vasco, pero lo interesante que hay ahí es que él sí se va a documentarse en el viaje que va a visitar a Juan Vicente Gómez. Tal es la relación que logran tener, que le ofrece a Simoncito, o sea, al hijo menor, como ahijado, y es el padrino por poder, ¿sí? O sea, yo creo que la bibliografía, la cantidad de libros que él dice, se dice que tiene y que usted lo presenta muy bellamente, sí, él se impresiona de todo lo que hay. En ese momento, los métodos de la historia, la historiografía, la revisión de documentos, tenía que saber paleografía, porque para leer esos libros de José Manuel Restrepo y otro, había que conocer esas escrituras del castellano del siglo XIX, ¿sí? O sea, el tipo, su viaje a Venezuela sí tiene mucho sentido. Ahora, lo que usted dice ahí al final, de que el producto es mi compadre, sí, yo vine ya a leer Mi compadre mucho después de haber leído otra cosa. Ni curiosidad tenía por leer a Mi compadre, solamente cuando alguien me dio la clave, la que usted está dando, entiende uno de que es la cuarta parte del libro de mi Simón Bolívar. La cuarta parte es Mi compadre.
Sí, efectivamente, la obra de José Manuel Restrepo, que fue protagonista e historiador de la época, la primera historia de Colombia, es un formato decimonónico muy, o sea, muy difícil y no es asequible ni a las masas ni a nadie. Pues es decir, es una historia decimonónica muy difícil de leer. Y libros como Mi compadre en realidad son ensayos políticos muy modernos. O sea, se anticipa al lenguaje de esos historiadores de esa época. Entonces, yo creo que Fernando González, como historiador, tiene mucho que, o sea, asusta mucho a las academias de historia, y por eso las academias de historia colombiana no lo van a aceptar nunca. Y todavía yo creo que está hoy excluido del canon, y todavía pues es Germán Arciniegas, Indalecio Liévano, pero bueno, Colmenares ya es más profesional, pero de esa época, y Fernando González queda relegado como un dato de alguien que escribe insensateces. Y como mencionaba más al principio, los discípulos de Gutiérrez Girardot acaban con Fernando González, dice que es un charlatán, o un machista, o alguien que no tiene nada que darle a la academia, pero históricamente sí tiene mucho que ofrecer. No sé si tienen alguna pregunta, algún otro comentario.
No, buenas noches. No soy pues muy conocedor de estos temas, pero ahorita que mencionaste lo del primer, de los cuatro libros que de pronto censurados, que habla de la tesis de él, y como bien mencionaste el derecho a no obedecer, y ahora que escucho hablar que de pronto no era muy reconocido en la academia, pues yo creo que me dio por buscarlo acá, no sabe, no conocía de eso absolutamente nada. Y en ese momentico, mientras hablabas, leo algo sobre esa tesis que la encontré en Google. Y prácticamente él lo que está haciendo aquí es como una crítica a la misma universidad, una crítica que se cree que lo que necesita Colombia son escuelas y universidades. Y él lo está acá planteando como una crítica, o sea, lo que alcancé a leer de él. Entonces yo creo, es correcto, entonces él hace acá esa crítica al, llamémoslo, al conocimiento que se imparte en la escuela, en la universidad, que para qué tanto bachiller, para qué tanto doctor. Yo creo que eso le granjeó, digamos, en lo último que estaba diciendo Fran, que de pronto no es muy reconocido por la academia, por los historiadores, y yo creo que si esto es de sus primeros libros censurados, su tesis de grado, El derecho a no obedecer, ahí puede encontrarse, me atrevo yo pues, porque como le digo, no soy un letrado sobre estos temas, pero ahí puede encontrarse el por qué de pronto no tiene tanto asidero o reconocimiento en la academia e incluso en lo que planteas como entre los historiadores. Adicional a que, como él mismo lo decía, no practicaba como el mismo sistema que utilizan ellos. Quisiera preguntarte, Fran, cuando él hablaba como esa, no sé si es métrica, ¿qué se dice esa forma de medir como a los hombres o a su proceder? ¿Cómo metro qué? Metro cíclico, me imagino que él a Bolívar lo tenía dentro en la cósmica, en la superior, ¿cierto? Muy bien.
En la escuela, por ejemplo, menciono cuando trabajé en el San Marcos, yo recuerdo mucho esa institución porque ese colegio me permitió a mí dar las clases aquí. O sea, a mí me dejaron traer mis estudiantes acá a esta casa. Y el canon tradicional de las ciencias sociales no tiene a Fernando González. Y yo considero que se aprende más de historia de Colombia leyendo Los Negroides, mi Simón Bolívar, Santander. Esa provocación, o sea, a Fernando González, a quien lo lee no lo deja tranquilo y lo lleva a otras búsquedas. Y puede que sea polémico, puede que no sea el rigor canónico, pero creo que enseña más a Fernando González con estos ensayos filosóficos, que la tradicional enseñanza de la historia, que nunca nos ha dicho pues nada. Lo que hizo fue aburrir a generaciones enteras de que no querían saber de ningún prócer, de nadie. O sea, es que... ¿qué historia de Colombia hay? Pues era una historia oficial que ya la gente ni leía. En cambio, Fernando González es como decía Nietzsche, dinamita.
Buenas noches. Una pregunta muy corta. Usted mencionó dos críticos, por así decirlo, de la lectura de mi Simón Bolívar. Carolina Zanini y este hombre que dice usted que fue mucho más radical en su crítica. Si hay esas dos expresiones contra el libro, si se puede decir así, ¿hay algunas que sean desarrolladoras del libro o por lo menos que tengan una visión más favorecedora del texto de Fernando? Perdón con la confiancita.
No, lamentablemente Fernando González no tuvo la prensa que tuvo, por ejemplo, el general en su laberinto en el 89, que así fuera prensa negativa. En la búsqueda que uno hace es que pasa desapercibido, porque Fernando González lo rechazan ya en paquete. O sea, por ejemplo, Viaje a P, los curas le hacen un favor, o sea, el que lea Viaje a pie queda en pecado mortal. Eso es un favor de prensa para un escritor nuevo, que creo que eso es una ayudita. Pero con mi Simón Bolívar hay un silencio que no va a ocurrir con Santander, porque como Santander sí era en 1940, van a conmemorar el centenario de Santander, y Santander sí es un ataque frontal y durísimo, entonces sobre Santander sí le dan muy duro, negativas. En cambio, mi Simón Bolívar, lo que yo he podido rastrear es que queda en el olvido total. O sea, no le sirve ni a los historiadores bolivarianos, ni le sirve a los literatos, porque no es novela. Entonces hay un silencio total. El profesor Juan Guillermo Gómez lo rescata en su... Afortunadamente queda en la historia de los Bolívar, de lo que ha pasado con Bolívar después de su muerte hasta hoy en Colombia, pero para destruirlo. Y Carolina Zanin sí menciona, pero no es tanto una crítica, sino muestra la dificultad de esa escritura, que es un juego. O sea, mi Simón Bolívar es como un... Yo, hoy que lo estaba releyendo, yo veo ahí como una dificultad del que no es historiador. Si uno que es historiador enfrentase los documentos, es dificilísimo. Eso crea una ansiedad. Pero en mi Simón Bolívar uno ve como en todo el proceso del libro y después del libro uno ve que algo no pasó ahí. O sea, faltó el libro de Simón Bolívar, faltó. Entonces ella, Carolina Zanin, muestra esa dificultad. Dice que es un libro circular, no tiene ni comienzo ni fin, sino que siempre está como tratando de moverse a ver, encontrar una salida. Pero no, lamentablemente no hay, sobre mi Simón Bolívar no hay reseñas. Ya más adelante solo están las reseñas de los que valoran la obra total de Fernando González. Entonces obviamente lo mencionan, pero no creo que quedó en silencio hasta donde lo que he podido yo.
Perdón, la ignorancia, ¿lo de
Berry
está en español?
No, sí, está en español. Eso fue publicado en Venezuela. Hubo una primera edición a comienzos de siglo. Y hay otra posterior que es la que tiene de los años 70. Pero es una lectura para gente que, o sea, es muy difícil porque son 32 tomos. Entonces cada tomo es, por ejemplo, empieza con la correspondencia con Sucre, luego la correspondencia con Santander, la correspondencia con Tales, son todas las cartas de Bolívar. Luego la correspondencia que tuvo en Bolivia, la correspondencia que estuvo en Perú, cada tomo. Y ya al final hay dos tomos, que es lo que le decía al compañero Luis Carlos, hay dos tomos que deberían ser los primeros. Uno lo que ve es que el editor de las obras no fue muy astuto, porque los dos primeros tomos es la historia contada por Oleri. O sea, es la primera biografía de Bolívar, esos dos tomos. Pero los ponen ya al final y la gente generalmente no llega ahí. Pero ahí es donde está, es la primera fuente que toman todos los historiadores de las biografías de Bolívar, es el retrato de Leary. Porque hablando del diario Bucaramanga, y ahorita si alguien me da su correo, que encontré que la UIS, la Universidad Industrial de Santander, publicó el diario de Bucaramanga. El diario de Bucaramanga ha sido publicado pero ninguna publicación había escrito una biografía de Perú de la Croix. Perú de la Croix es un francés que termina haciendo un trabajo militar para la independencia en San Andrés e Islas. Entonces él logra unas tareas menores y luego termina en Boyacá y luego en Bucaramanga. Él no era amigo de Bolívar, simplemente le dijeron, usted es el encargado de ser el anfitrión en Bucaramanga de Bolívar. Y él, con esa tradición de los franceses de escribir diarios, escribió el diario de Bolívar en esos días en Bucaramanga. Entonces él dice, el Bolívar estuvo de buen humor hoy, estuve de mal humor, dijo lo siguiente, hablamos de esto. Y cada vez que él terminaba de hablar de Bolívar, se sentaba a escribir. Y leyendo uno las cartas de Bolívar, uno ve que sí es muy, o sea, lo que él escribió de su memoria, porque el diario lo escribe él, no Bolívar, es un Bolívar muy cercano. Entonces es Perú de la Croix francés y la memoria de O'Leary, un inglés, los que van diciendo Bolívar es así, dijo esto, le pasó aquello. Entonces, los primeros historiadores son ellos dos. Y todas las biografías de Bolívar, sus fuentes primarias son O'Leary y el diario Bucaramanga. No hay más. O sea, como fuentes primarias no hay más. Las cartas de Bolívar. Porque además Bolívar se negó a escribir sus memorias. Él dice, no, ahí están mis cartas en desorden, léalas, pues yo no me voy a poner a escribir mis memorias, como si lo hizo Santander, que se puso a escribir sus memorias para justificarse a sí mismo. La obra de O'Leary es muy difícil de conseguir. Debería publicarse esos dos tomos que yo digo. Porque para ya los especialistas, ver la obra total. Pero los dos tomos de la historia de Bolívar de O'Leary es una historia muy, muy bella. 27 y 28 de la obra. Que creo yo, imaginándome el temple y la personalidad de Fernando González, leyó esos dos tomos, el de el diario Bucaramanga, que es pequeñito, y ya se puso a escribir un Simón Bolívar, porque uno no le da, o sea, las obras de O'Leary, eso es difícil. O sea, yo me demoré leyendo las obras, las cartas de Bolívar, más o menos 2 años, leyéndolas todas, absolutamente todas. Y eso pues requiere una paciencia que esta nueva generación no tiene.
No, y él no le daba tiempo porque después de Venezuela, él se fue a su viaje diplomático, no le quedaba tiempo para...
Sí.
Esa es una de las causas por las cuales yo creo que no hubo mucha... O sea, durante los 3 primeros años de la publicación de Mi Simón Bolívar, Fernando González no estuvo en el país.
Bueno, sí, no, yo los invito a que disfruten, en verdad es un disfrute. Uno leer Mi Simón Bolívar y uno ve uno siente la tensión de la no escritura y leerse Mi Compadre, que es una biografía excepcional. Pues es lamentable, es lamentablemente el libro menos leído de Fernando González, pero es una maravilla para conocer el alma suramericana.
Yo una vez, buscando por internet, en una universidad de Venezuela había como un artículo en PDF de 12, 15 páginas sobre O'Leary. Fue lo único.
Sí. Y si me deja su correo, les mando el diario de Bucaramanga. El diario de Bucaramanga es 2 partes, la primera se perdió, lamentablemente, está la segunda parte. Y esta publicación que hizo la UIS tiene, como les digo, la biografía de Perú de la Croix, que es una historia muy triste, porque todos los bolivarianos después fueron expulsados, a él lo degradaron de sus títulos militares, y él tuvo que dejar su esposa y su familia acá y se fue a París, y en París empezó a ver cuáles eran sus documentos más importantes, y él dijo, el diario de Bucaramanga, y escribió la carta y se suicidó. Es un hombre que se suicida y deja para la posteridad ese documento. Entonces el diario de Bucaramanga sí vale mucho la pena rescatarlo. Bueno, está...
¿En la página de la universidad?
Sí, en la UIS. Yo les puedo pasar el PDF. Esta es la cátedra bolivariana. En el enlace donde se presenta la cátedra bolivariana están los audios de todas las otras conferencias. Faltan 2 charlas, una que va a ser dedicada a Juvenal Herrera Torres, que es un historiador desconocido, pero que es un historiador de Itagüí marxista, que trata de hacer una lectura de Bolívar con la izquierda. Es difícil encontrar... en los tomos. Es difícil, pero sobre todo su vida. Entonces, estoy estableciendo contacto con la familia y los amigos cercanos, porque una cátedra bolivariana no podía quedarse sin darle un homenaje a Juvenal Herrera. Entonces estamos haciendo ese trabajo. Y la última es sobre, para cerrar, el poema de Neruda y terminamos la cátedra bolivariana.
No, pedimos William Ospina, Bolívar de William Ospina.
Bueno. Bueno, muchas gracias.
No, el libro de William Ospina es bonito, pero
sí, pero hay que...
Es una síntesis muy bella.
Sí, muy bonita.
Muchas gracias.
Ya no está, no existe.
No.
Se acabó la...
No. ¿De qué es?
No. Juan Guillermo Gómez.
Profesor. Ah, porque conseguí el PDF, ¿no?
No, se acabó. Van a ver si lo reeditan.
No. Esto tiene que ser...
No hay.
No, pero usted lo tiene que...
No, él me dijo que van a sacar una segunda edición.
No, dejar que los amigos lo lean.
Ah, sí, claro.
O lo pirateamos. Ay, que lo lean. No, a veces uno le toca como docente piratear algunos documentos, porque realmente se necesita y...
Espera.
No, hay, de pronto sí se consigue, pero está muy difícil, porque es que...
Pero
hay gente que lo ve.
Pero Juvenal, o sea, Juan Guillermo Gómez, pero yo lo pregunté allí por la Bastilla, en esos... De segunda y no estaba.
No, es que ese libro se acabó muy rápido.
Pero sí, aquí falta la carta de Jamaica.
O sea, la mitad del libro es sobre la carta de Jamaica.
No, pero
la parte que yo digo interesante es esta.
Alguien me faltó con la planillita. ¿Por qué más?
Ve, la vaina es que de pronto hay gente que lo lee o alguien se fallece y ay, son libros para qué, qué pereza. Y van y lo llevan a la Bastilla por ahí.
No, porque yo ya lo pregunté.